Que Dios le bendiga, amados hermanos. Feliz Navidad para aquellos que no pudimos saludarles en el culto del 24 de diciembre. Bienvenidos todos, las personas que nos visitan también por primera vez, la familia, los amigos, los hermanos que somos de casa. Bienvenidos, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés. Nos vamos a ir al final de Eclesiastés y luego vamos a regresar a los primeros capítulos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, vamos a leer en esta oportunidad, hermanos, para hablar bajo el tema: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dice la palabra Eclesiastés 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Les leo de nuevo el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El libro de Eclesiastés, todos lo sabemos, y para los que no lo sabían, escrito por el rey Salomón en el ocaso de su vida. Salomón escribió otros libros, el libro de Cantares, que se cree que fue el primer libro, el Proverbios, famoso libro de Proverbios, y finalmente el libro de Eclesiastés. Como vamos a notar, cuando usted lee el libro de Eclesiastés, hay una serie de interrogantes, de preguntas, de cuestionamientos, de sinsabores que menciona Salomón aquí en este libro, y que al final, por eso hemos comenzado leyendo el final del libro, porque concluye diciendo cuál es el todo en la vida del hombre. Y no solamente para Salomón, sino para todos los que estamos aquí. ¿Qué es el todo de Dios para nosotros? Es que le temamos y que vivamos haciendo su voluntad. Ese es el todo, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio en su época, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y esta sabiduría vino como respuesta, como resultado de que un día se humilló delante de Dios cuando recibió el trono de su padre. No se sentía competente para poder gobernar una nación, para poder conducir sobre todo una nación que había sido elegida por Dios para cumplir un gran propósito sobre la faz de la tierra, de traer su salvación a todas las naciones. Y humildemente Salomón reconoció que no podía gobernar, dirigir esta nación, y se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, dame la sabiduría, dame la capacidad que viene de ti para poder gobernar. Hermanos, esta actitud de Salomón es una actitud muy importante que hoy en día también nosotros podemos recibir los beneficios cuando nos humillamos, cuando reconocemos que no podemos con nuestra vida, que no podemos dirigir nuestra vida, ni mucho menos la vida de otras personas que Dios nos confía, como el caso de la familia, sino es por la gracia de Dios, la ayuda de Dios sobre nosotros, su sabiduría. Y cuando él se humilló, dice la palabra en Primera de Crónicas 1:8 en adelante, dice que Dios le agradó la petición que le hizo Salomón. Y no solamente le concedió la sabiduría y la capacidad para poder gobernar a la nación de Israel, sino que le agregó, le añadió grandeza, poder, dominio y riqueza como nunca antes y nunca después, hermanos, la nación de Israel ha tenido, porque a Dios le agradó que él le pidiera sabiduría para poder dirigir su camino y dirigir la nación de Israel. Pero con el correr de los años, Salomón cometió muchos errores, cometió muchos pecados, a pesar de que era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, pero igual era un hombre como nosotros, que podemos también en algún momento determinado errar el camino o pecar delante de Dios o hacer lo que a Dios no le agrada. Una de las cosas que Dios le había advertido a Salomón, y lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante, es que Salomón no hiciera pacto de matrimonio o no buscara esposa de pueblos extraños. Porque las mujeres que no eran, que no tenían el temor de Dios, tarde o temprano podían desviar el corazón del rey a hacer cosas que fueran en contra de la voluntad de Dios para él y para la nación de Israel. Y efectivamente este fue el camino que Salomón, por conveniencias políticas o por lo que haya sido, Salomón hizo alianzas con otras naciones a través de pactos de matrimonio y se casó con algunas mujeres que no eran israelitas y que por supuesto las costumbres, el paganismo que había en el corazón de estas mujeres tarde o temprano desvió el corazón de Salomón de la dirección, de la voluntad de Dios a hacer cosas que desagradaron a Dios en gran manera. Amados hermanos, en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1 nos dice que cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre ignora a Dios, cuando el hombre se divorcia de Dios, cuando el hombre no quiere la dirección de Dios sobre su vida, hermano, el hombre cae en una depravación. ¿Por qué? Porque el no conocer a Dios, el no vivir en obediencia a Dios, trae corrupción tarde o temprano en el corazón del hombre y extraviará definitivamente el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y es lo que pasó realmente con Salomón en un momento determinado de la vida. En 1965 se publicó una colección, un libro que se llamó 77 Cantos de Ensueño, escrito por John Berryman, un famoso poeta de los Estados Unidos. Ganó muchos premios. Este libro lo lanzó prácticamente a la fama y fue una persona muy reconocida, muchos amigos, muchos seguidores, muchos admiradores. Sin embargo, dice la historia que en un día frío de enero de 1972 escribió la última estrofa de su vida. Cruzó uno de los puentes de Minnesota allá en Estados Unidos. Dice la historia que él saludó a una persona extraña cuando iba de camino y luego saltó al vacío hacia la muerte en el congelado río del Mississippi. Y todos se preguntaban, un hombre famoso que había llegado a la cima de su vida a los 55 años de edad, haya tomado una decisión tan fatal para su vida. Pero la respuesta se encuentra en alguno de sus escritos. En una parte dice, todavía me siento muy mal con respecto a mí mismo. En otra parte de su poema escribió, después que todo se ha dicho, y todo ha sido dicho, el hombre es un cúmulo de necesidad. Estas palabras prácticamente nos dicen, hermanos, nos dan a entender que había un vacío en su alma, que había un vacío en su ser que él no había podido llenar, ni con la fama, ni con el poder, ni con la grandeza, ni con el reconocimiento, ni con todo el beneficio económico que trajo sus escritos, hermanos, a su vida. ¿Por qué? Porque no encontró el propósito de la vida, porque vivió a lo mejor muchos años o 55 años, adquirió muchas cosas, pero no encontró el propósito de la vida. Y hermanos, cuando una persona no encuentra el propósito para el cual Dios lo creó, cuando una persona no encuentra el propósito de la vida, no importa qué es lo que haga en esta vida, no importa qué es lo que acumule en su corazón, hermanos, habrá un vacío. Porque ese vacío existencial solamente Dios lo puede llenar. Un psicólogo también escribió lo siguiente: el hombre moderno en búsqueda, en su libro En búsqueda de un alma, dice, alrededor de un tercio de mis pacientes no sufren de una neurosis que pueda definirse clínicamente, sino de una falta de sentido y un vacío en sus vidas. Esto se puede describir como la neurosis general de nuestro tiempo. Hay una neurosis, de acuerdo a este psicólogo general, que se ha generalizado en el mundo, hermanos, a causa de no encontrar un vacío, es decir, no encontrar la plenitud de la vida y encontrarse con ese vacío del corazón. Viktor Frankl escribió y dice: el vacío existencial es un fenómeno ampliamente extendido en este siglo. Los que no encuentran el propósito en la vida transitarán por el mundo, terminarán sin haber encontrado la plenitud para su corazón. Entonces, hagámonos la pregunta, en primer lugar: ¿cuál es el propósito de mi vida? Salomón, que es una persona que, como lo dice su libro, probó, hermano, de todo. Sin embargo, al final de su vida, en el ocaso de su vida, hace este resumen. Yo creo que este resumen el Espíritu Santo lo permitió para nuestro provecho hasta hoy en día. Y él dice: el fin de todo, el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en la vida del hombre. Si desciframos este versículo, en primer lugar, dice él: temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? ¿Qué significa el temor a Dios? En el original, el temor significa reverencia a Dios. Significa respeto a su presencia, a su santidad y a su majestad. Pero que para que nosotros podamos reverenciar a Dios, respetarlo, es necesario creer en Él. Es necesario el aceptar firmemente que solo Él es el único Dios verdadero. Es necesario honrarlo. Es necesario exaltar su nombre. Es necesario reconocerlo en nuestros caminos, en nuestra vida cotidiana, y es necesario obedecerlo. Prácticamente el temor a Dios, que es el respeto, la valoración de Dios en nuestra vida, hermanos, prepara el camino para que nosotros podamos encontrar el propósito de Dios. Muchas personas buscan el propósito de su vida en el éxito, en la economía, en la profesión, en la familia y en muchos de los campos, pero realmente el propósito de la vida nunca lo va a encontrar una persona a menos que primero se encuentre con Dios. Y esto es lo que nos dice Salomón: el primer todo en la vida del hombre es temer a Dios, es reconocerlo, es aceptar que hay un Creador, aceptar, tener un encuentro personal con Él en su vida. Por eso, en segundo lugar, dice: guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son su voluntad. Los mandamientos de Dios los encontramos en la palabra. El hacer lo que Dios ha determinado en su palabra, lo que ha revelado en su palabra, hermanos, se debe de convertir en el propósito de nuestra vida. Y para entender esto, hermanos, cómo la voluntad de Dios debe de convertirse en el propósito de mi vida, veámoslo en el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano, Jesucristo no vino a este mundo sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. En el libro de Juan solamente encontramos 12 referencias directas de Jesús hablando acerca precisamente de su propósito en la tierra. Él en repetidas ocasiones dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. No vine para comunicar lo que yo quiero comunicar, sino lo que he oído de mi Padre, lo que he escuchado de mi Padre, eso es lo que les comunico a cada uno de ustedes. Y quiero, hermanos, que veamos en 3 pasajes del Evangelio de Juan. Les pido que vaya conmigo ahí al Evangelio de Juan para que podamos comprender aún más cómo la voluntad de Dios debe de convertirse en el propósito de nuestra vida. En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y este es el propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí la voluntad de Dios. ¿Por qué envió a Jesús? ¿Por qué permitió que Jesús fuera levantado? Porque cuando habla aquí de que el Hijo de Dios es necesario que sea levantado, significa que fue necesario que Jesús pasara por el Calvario y fuera levantado en ese Gólgota, en esa cruz. Y la voluntad de Dios era que todo aquel que creyera en Él, en el que murió en la cruz, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, esa es la voluntad de Dios para todos los seres humanos, en todos los tiempos, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan a Dios, que todos reciban el perdón de Dios, que todos sean salvos de la condenación eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. La voluntad de Dios, Jesús la sabía, era la salvación de la humanidad. Esa es la salvación, esa es la voluntad que fue revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Que Dios tiene un plan de redención para la humanidad, que Dios tiene el perdón y la vida eterna para todo hombre, para toda criatura sobre la faz de la tierra. Cristo abrazó esa voluntad y la convirtió en el propósito de su vida. En el capítulo 6, la segunda porción que quiero que leamos, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que le envió? De Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús entendió que la voluntad del Padre era la salvación del alma del hombre, de toda persona en todo tiempo. Hoy en día, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo seamos salvos. Que las naciones, los pueblos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo puedan oírlo, puedan escuchar la voluntad de Dios para sus vidas y tengan la oportunidad de aceptar esa voluntad o de rechazar esa voluntad divina. Jesús entonces hizo de la voluntad de su Padre su propósito en la vida. En el capítulo 17, conocido como el capítulo del gran intercesor Jesús, por usted y por mí, en los primeros tres versículos, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la voluntad de Dios, dar vida eterna a toda alma que necesita el perdón de Dios, que necesita la salvación de Dios. Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es la vida eterna de la cual habla la Biblia, de la cual hablan los predicadores? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amado hermano, la voluntad de Dios es la salvación del hombre. Jesús hizo esa voluntad del Padre, el propósito de su vida. Y no hubo sufrimiento, no hubo desprecio, no hubo calvario, no hubo, hermano, amenaza que pudiera detener a Cristo para el cumplimiento de su misión en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él había hecho, hermanos, el propósito de su vida, la voluntad de su Padre. Entonces Salomón resume y dice, el propósito de mi vida es temer a Dios y es guardar sus mandamientos, es decir, hacer su voluntad. Y concluye, esto es el todo en la vida. ¿Qué es el todo en la vida suya? Trabajar, desarrollar una, alcanzar una profesión, alcanzar algún grado de riqueza material en la vida, esa es su meta, ese es el propósito de su vida. Fabricar carros, pintar vehículos, vender, ser, hermano, el hombre, el negociante más exitoso del Salvador? ¿O será que el propósito de su vida, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, es temer a Dios, es andar en sus caminos, es el poder honrarlo a través de la obediencia a su palabra? El todo en la vida del hombre es temer a Dios y honrarlo. Ese fue el propósito de Jesús. El propósito de la iglesia no es diferente al propósito de Jesús. Jesús dijo en Mateo 5, del versículo 13 al 16, Él dijo que la iglesia es luz, es como una lámpara que se levanta en medio de la casa para poder alumbrar a todos. La iglesia es llamada, hermanos, a revelar el amor de Dios, el plan de Dios, la salvación en la persona de Jesucristo. La iglesia es llamada a darle sabor al mundo, el sabor de la gracia de Dios, el sabor de la salvación, del perdón, de la vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Usted y yo no existimos para otra cosa. Usted y yo no hacemos, hermanos, iglesia o templo o congregación para otra cosa más que para llevar la gloria de Dios, la salvación de Dios a las naciones. ¿Cuál es el propósito de la vida de cada cristiano? Jesús lo resumió en Mateo 28, 19 y 20, lo que conocemos como la gran comisión. Él le dijo a todos: vayan por el mundo, vayan por las naciones, prediquen el evangelio. El que crea será salvo. Bauticen a los que son salvos, pero prediquen la palabra para salvación. Y hermanos, ese es el propósito suyo y mío. Esa es la voluntad de Dios, la salvación para la humanidad. Y eso debe convertirse en el propósito de mi vida. Dios lo va a bendecir a usted con una linda esposa, un esposo, le va a bendecir con hijos, le va a bendecir con descendencia, lo va a bendecir con algunos bienes materiales, pero ese no es el propósito de la vida, hermano. Esas son añadiduras de Dios. Esas son bendiciones de Dios para que usted pueda, hermanos, en el tránsito de este mundo poder vivir bajo la bendición de Dios. Pero el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, es que el mundo conozca a Dios y que el mundo conozca a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres para salvación, para perdón y para vida eterna. Ese es el propósito de Dios, el que debe de abrazar la vida de cada cristiano. Y sabe que en segundo lugar, Satanás sabe ese propósito. Sabe que Dios creó al hombre para la gloria de Dios. Sabe que Dios nos creó a nosotros en Cristo, hermanos, para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, en segundo lugar, viene el peligro, el engaño satánico y el desvío del propósito. ¿Qué le pasó a Salomón, el hombre más sabio de la tierra en su época? Siendo el hombre más sabio de la tierra en su época, cayó en apostasía. Y vamos a llegar a ese punto. Pero sabe, hermano, que es la misma forma de operar de Satanás en el huerto del Edén. Porque se aparece de manera sutil a Eva, la seduce y en esa seducción la aparta del propósito de Dios. Porque Dios ya claramente a Adán y a Eva les había mostrado cuál era el camino que ellos debían de seguir, cuál era su voluntad, cuál era su propósito. Sin embargo, la seducción del enemigo tuvo efecto en ella y la engañó, y con el engaño la apartó del propósito de Dios. Eso fue lo más grave en el huerto del Edén, hermano. Lo más grave no fue que vino la muerte, el derramamiento de sangre y vino la maldición sobre la tierra, no. Lo más grave fue que el género humano, en esas personas que pecaron, no solamente como personas, sino pecaron como representantes de toda la humanidad, y lo revela Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, apartó del propósito al hombre que Dios había creado. En el caso de Salomón, siendo el hombre más sabio, Satanás utilizó prácticamente la misma estrategia para apartar a Salomón, que representaba el líder que estaba conduciendo una nación que había sido creada por Dios para llevar su gloria a todas las naciones, para llevar su mensaje, para llevar su salvación a todas las naciones y en todas las generaciones. Satanás viene y en el capítulo 1, aquí vamos a volver a Eclesiastés y vamos a ir al capítulo 1, porque aquí encontramos algunas de las trampas que el enemigo puso en la vida de Salomón para apartarlo del propósito de Dios. En el capítulo 1, versículo 16 dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y más adelante él dice, el que añade ciencia también añade molestia. Y todo, dice, en conclusión, es vanidad y es aflicción de espíritu. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, que usted puede leerlo, una referencia, nos habla acerca de este hombre llamado Salomón como un científico, como un hombre que dedicó gran parte de su vida y gran parte de su tiempo para tratar de entender todo lo que pasaba en el campo de la ciencia o de las ciencias sobre la faz de la tierra. Se dedicó, en otras palabras, un hombre muy educado, un hombre muy intelectual. Y esto nos dice, hermanos, a veces hay ciertas paradojas que cuesta entenderlas. Porque, por ejemplo, en Europa, Europa es considerado el continente más desarrollado sobre la tierra. Los Estados Unidos, las grandes universidades, la mejor universidad del mundo está en los Estados Unidos. Y así en diferentes partes de Europa, hermanos, Europa es considerada un continente altamente desarrollado, altamente educado, muy inteligente, el campo científico, en la parte de la economía. Hermano, sin embargo, se han alejado de Dios. ¿Cómo es posible que un ser entre más inteligente, hermano, se vuelve, entre más conocimiento acumula en su mente, puede rechazar a Dios, puede sacar a Dios de su vida, puede sacar a Dios de la familia, puede sacar a Dios de su sociedad, se vuelve contra Dios? Por eso es que Salomón dice, el que añade ciencia, añade dolor, y todo es vanidad al final de cuentas. La otra cosa, hermanos, que vino sobre Salomón o que él experimentó fue el vino. En el capítulo 2, versículo 1 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Más, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Los mejores vinos, ¿dónde estaban? En la mesa de Salomón. Prácticamente, hermano, Salomón, creo yo, porque luego escriben en los proverbios también acerca de los efectos de la sidra y del vino. Prácticamente era un hombre borracho. Era un hombre, dice, que alegraba. Yo le llamo a esto la alegría superficial. Las drogas, el alcoholismo, no es más que el hombre tratando de llenar ese vacío en su corazón, buscando plenitud, buscando alegría, buscando gozo en aquellas cosas que no la producen. Es más, Salomón en el libro de Proverbios 20 y el 23 menciona todos los efectos nocivos y destructivos, hermanos, que trae el volverse esclavo del vino, el volverse esclavo del alcohol. Algunos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. No, el alcoholismo es una atadura, hermano. El alcoholismo no es una enfermedad como lo han etiquetado en el campo secular. El alcoholismo es una atadura espiritual. Sin embargo, este hombre probó los mejores vinos, se volvió, se embriagó cuántas veces, sin embargo, no hubo plenitud en su corazón. La otra cosa es la acumulación de riquezas. Versículo 4 dice, Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar con ellos el bosque donde estaban los árboles, compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. O sea, un hombre rico y famoso, hermano. No hubo riqueza más grande en Israel, sino en la época de Salomón. Al grado que la Biblia dice que la plata era vista como piedras en el camino. Porque era tan rico, había tanto dinero, había tanta opulencia, había tantas cosas, hermanos, que él había acumulado en su vida. Sin embargo, ni el intelectualismo, ni el placer en el vino, ni las riquezas acumuladas, los bienes materiales pudieron llenar, hermanos, el corazón, hacerlo feliz, en otras palabras. Pero hay dos cosas más en otros pasajes de la Biblia que no menciona Salomón aquí. Y el número 4 entonces sería el placer sexual. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Estamos hablando de que el harén de Salomón, imagínense, hermano, solamente para hospedar a las 1,000 esposas y concubinas, el edificio que necesitaba Salomón. Por eso es que dice que construyó muchos edificios. Imagínense cuántos hijos vinieron como resultado de todos estos, de todas estas uniones o matrimonios o uniones sexuales que Salomón tuvo con tantas mujeres. La Biblia no dice exactamente cuántos hijos, pero me imagino que fueron muchos. Sin embargo, a pesar de que él probó, hermanos, el buscar el placer, el buscar la felicidad en la relación sexual, mire qué extravío más grande, hermano. Hoy en día, la homosexualidad, ¿qué es? Sino el hombre tratando de buscar satisfacción, buscando plenitud de su vida en una relación ilícita, en una relación que va contra la naturaleza, pero el fin es el mismo. El vacío es el mismo. Lo que el hombre busca es, hermano, plenitud de vida, que no la puede encontrar tampoco en el placer sexual. Te recuerda a la mujer del capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús. Jesús le dice, porque Jesús quería tocar la llaga, el problema, llegar a la raíz del problema de ella, que era su vacío, el vacío de su corazón. Y le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, Señor, pues no tengo marido. Pues bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. En otras palabras, ella a lo mejor había tratado de llenar, hermanos, ese vacío, esa plenitud, esa alegría, esa felicidad que le llamamos en el amor del hombre. Pero se dio cuenta que no había felicidad, hermanos, cuando se busca en el amor de un hombre. El matrimonio es una bendición, pero usted no puede hacer de su esposo la fuente de su felicidad. No puede hacer de su esposa la fuente de su felicidad. No podemos hacer de nuestros hijos la fuente de nuestra felicidad, hermano, porque hay una sola fuente de plenitud, de gozo, de paz, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede llenar el corazón del hombre. Es por eso que cuando esta mujer le dio un espacio a Cristo, al Mesías que habló con ella en esa oportunidad, dice la palabra que se fue corriendo y no fue a hablar, a testificar de los maridos que había tenido, sino que fue y testificó que se había encontrado con el Mesías, con Jesús de Nazaret. ¿Quién le perdonó? ¿Quién llenó el vacío de su corazón, hermano? Solo Cristo puede llenar el vacío del corazón. Solo Cristo le puede dar verdadero propósito a la vida del ser humano. Y la otra cosa, que creo que es la peor de todas, hermano, es que Salomón se volvió un hombre idólatra. Es decir, se apartó de Dios. Se apartó de la adoración a Dios. Se apartó del temor de Dios. Erró el propósito porque desobedeció la voluntad de Dios para su vida. Y dice la palabra, 1 Reyes 11, que no solamente consintió en levantar altares a dioses paganos en su reino, sino estableció sacerdocio para la adoración de los dioses paganos en su reino. Y lo peor de todo fue que él mismo, dice la palabra, hermanos, quemó incienso. En otras palabras, adoró a los ídolos. Adoró, hermanos, los dioses cananeos. Porque su corazón fue apartado del propósito de Dios. Amados hermanos, hoy en día, y es triste porque yo he ido en algunos lugares por cuestiones de necesidad en el área de salud, y he escuchado, hermanos, que en algunos, no sé si es ignorancia, no sé si es falta de ponerle, hermanos, discernimiento a las cosas que vemos en nuestro alrededor, pero me he dado cuenta de algunos casos de personas que, por ejemplo, están buscando la relajación como una forma de encontrar paz a través de la música relajante y otras cosas más que son parte, hermanos, de un complot satánico que se llama la nueva era. Hay un peligro inminente aún para aquellos que estamos dentro de la iglesia, aquellos que conocemos la Biblia, hermanos, de lo que yo le voy a llamar el Dios de la nueva era. Esta es la nueva era es un movimiento ocultista vestido de religiosidad y filosofía humanista. Pero vea que el fin de la nueva era es desviar al hombre de la verdad y propósito de Dios al negar la absoluta salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es todo el fin de la nueva era. Negar que Jesús sea el único camino, verdad y vida. Negar que Jesucristo es el único Señor, el único Salvador, que su sangre preciosa es la única que puede limpiar el pecado de la humanidad. Pero vea cuál es la estrategia. Se presenta un Dios universal que ha diluido su revelación en todas las religiones y filosofías del mundo. Y que por tanto todas las religiones de ahí se tienen que rescatar esas verdades de la revelación del Dios perfecto para poder llegar a conocer la perfección de Dios. En otras palabras, es necesario sacar las verdades del Rey de Dios de todas las religiones para poder conocer perfectamente a ese Dios único y verdadero. De ahí le preguntaron a un señor que entrevistaron por ahí en un canal internacional, un gurú de la nueva era allá en Sudamérica, escritor de 10, 12 libros de motivación personal. Pero a diferencia de otros que se han dedicado al campo de la motivación personal secular, digámoslo, este hombre tiene una característica: que toda su motivación, su curso de motivación personal, están fundamentados sobre la filosofía, la doctrina de la nueva era. Y el entrevistador le pregunta: ¿y para ti cuál es la religión perfecta? ¿Cuál es la mejor religión, la religión verdadera? Y él contesta y dice: la religión verdadera es poquito de cristianismo, poquito de islamismo, poquito de judaísmo, la meditación, el yoga, la energía, el cosmos, el bien y el mal, el sol, la luna, la naturaleza. Y comienza a mencionar todo, hermano, todo aquello. Por eso digo, un Dios universal. Todas las religiones son buenas, porque todos nos llevan a conocer plenamente a Dios. Es la filosofía de la nueva era. Pero la palabra de Dios dice, lo que Jesús declaró y lo acabamos de leer aquí en San Juan, que conozcan al único Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra, y que conozcan a su Hijo que fue enviado por Él para que a través de Él tengamos vida eterna. Pero amado hermano, Salomón, siendo el hombre más inteligente, el hombre más sabio de la tierra, fue engañado por Satanás por diferentes formas, al grado que lo llevó a la idolatría, a negar prácticamente, a una apostasía de su fe. Tercero, ¿cuáles son las consecuencias del desvío del propósito de Dios? ¿Qué pasó, hermanos, con Adán y Eva ahí en el huerto del Edén a partir del momento cuando perdieron el propósito de Dios en sus vidas? Vida vacía, fracaso, dolor, muerte. ¿Qué es lo que hay fuera de Dios? Vida vacía. Hay fracaso, hay dolor, hay muerte. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Por eso, hermanos, los grandes intelectuales, los grandes personajes de este mundo, los ricos y famosos que no tienen a Cristo en el corazón, terminan suicidándose. Terminan, hermanos, deshaciendo su vida en el pecado de este mundo, buscando, hermanos, la perfección, en la plenitud, en el dinero, en el placer y en todas las cosas que el mundo puede ofrecer. ¿Por qué razón? Porque no encuentran la manera como llenar, cómo suplir esa necesidad en su corazón. Al grado que Salomón, en una palabra, resume las consecuencias de vivir fuera del propósito de Dios. Dice el versículo 1-2 de su libro: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y resulta que la palabra vanidad en el original significa vacío, transitorio e ilusión. Quiere decir que todo lo que no viene de Dios es vacío. Todo lo que no se fundamenta en Dios, familia, profesión, dinero, metas que no están fundadas en la voluntad de Dios, hermano, eso es vacío, es transitorio y es una ilusión. Por eso es que hay tantas personas con vida vacía, en fracaso, en dolor y muerte, a pesar de que tienen cosas. Y yo busqué en las versiones, en diferentes versiones, este versículo de Eclesiastés 1:2. Se lo voy a leer en varias versiones. La versión Nueva Internacional dice: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, todo es absurdo. La traducción en lenguaje actual dice: en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. La Nueva Traducción Viviente dice: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en lo absoluto. La Biblia Hispanoamericana dice: pura ilusión, dice el predicador, pura ilusión, todo es ilusión. Y Dios habla hoy, dice: vana ilusión, todo es vana ilusión. Cuando no estamos viviendo en la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús, Jesús hizo de la voluntad de Dios su propósito. Y la única forma como hallarle sentido a esta vida, amado hermano, es hacer de la voluntad de Dios nuestro propósito, como lo hizo Cristo. Porque de lo contrario, todo, hermano, lo que hagamos y lo que alcancemos en este mundo será vano. Y finalizo con esta pregunta: ¿cómo corregir entonces el rumbo? ¿O cómo alcanzar el propósito de Dios? Hay una sola forma de hacerlo. Tenemos que asegurarnos que Jesús está reinando en nuestro corazón. Tenemos que asegurarnos, no que de oídas había oído a Cristo, no que estoy cansado de oír el nombre de Cristo, no que lo he escuchado y ya me acostumbré al nombre de Cristo desde mi niñez y mi juventud. No se trata de haberlo oído muchas veces. No se trata, hermanos, de que la cultura en la que vivimos es cristiana. Se trata de tener un encuentro personal con Jesucristo, que es completamente diferente. Solamente aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo puede, hermanos, asegurar y estar totalmente convencido que Cristo está reinando en el corazón, reinando en su vida. Porque Cristo, hermanos, es el propósito de la vida. y es el que debe de reinar en nuestro corazón. Tan importante, hermanos, tan vital es la vida de Jesús en la vida del hombre que realmente quiere vivir con propósito en la vida, que vea lo que dice la Biblia acerca de Jesús. En Juan 1:1 dice que Jesús es el Verbo de Dios. En el 1:4 dice que es la vida. En el 1:5 dice que es la luz de los hombres. En el 1:29 dice que es el Cordero de Dios, por el medio del cual Dios quita el pecado de nuestro corazón. En el 6:48 dice que Jesús es el pan de vida que sacia el hambre del alma del hombre. En el capítulo 8, versículo 12, dice que Jesús es la luz del mundo, es la sabiduría de Dios, es la revelación de Dios al mundo. En el capítulo 10, versículo 11, dice que Él es el buen pastor de las ovejas. En el 10:7 dice que Él es la puerta del redil de Dios. En el 11:25 dice que Él es la resurrección y es la vida. En el 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. En el capítulo 15, versículo 1, dice que Jesús es la vid verdadera, la que nutre el alma del hombre. En el 17:9 dice que Jesús es el gran intercesor de nuestras almas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:24, dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. En Efesios 3:16 al 19 dice que Cristo es la riqueza espiritual de Dios para usted y para mí. Romanos 5:18 dice que Jesucristo es la justicia de Dios para nosotros. En Colosenses 2:9 dice que Jesucristo, en Él está la plenitud de Dios y estamos completos en Él. En el capítulo 3, versículo 11 de Colosenses dice que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 1:27 dice que Cristo es la esperanza de gloria para el hombre. En 1 Timoteo 2:5, Pablo dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En Hebreos 4:14 dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y abrió un camino nuevo para que usted y yo podamos ir al Padre. En Apocalipsis 1:8, Juan dice que Cristo es el alfa y la omega de nuestra vida. Él es el principio y el final de nuestra vida. Un famoso también escritor, Jack Higgins, escribió estas palabras, dijo: algo que sé ahora y que desearía haber sabido antes es que cuando uno llega a la cumbre del éxito, no hay nada allí. Y esto me recuerda lo que se cuenta del primer hombre que llegó al pináculo del Everest. El primero que conquistó esa montaña, que es la más alta del mundo, arriesgó su vida. Sufrió mucho para poder llegar al pináculo de ese, como una conquista, un sueño de su vida. El propósito de su vida era no morir sin antes alcanzar el mayor ideal que él se propuso en la vida, que es alcanzar las alturas del Everest. Y dice que cuando llegó ahí, se sintió tan vacío, solo pudo ver por 5 minutos desde aquella altitud. Tomó unas cuantas fotos y eso fue todo, y bajó. Pero interesante, cuando estaba ahí en el pináculo, en el éxito que se había propuesto, se sintió, dice, tan vacío. Y amado hermano, esto nos recuerda lo que le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre muy reconocido dentro de su sociedad. Era un gran teólogo, era un tremendo líder religioso. Era un hombre que había llegado, hermanos, a la cima del éxito. Sin embargo, cuando estaba ahí se sintió tan vacío. Y cuando veía a los cristianos, hermanos, que no había nada que los detuviera y que los callara de pronunciar la gloria de Cristo, que habían conocido al Hijo de Dios, me imagino que eso le llamó la atención, el saber que los cristianos, a pesar, hermanos, del martirio, de la cárcel, de los azotes, no negaban a Jesús. Dice la Escritura, cuando él se convirtió a Cristo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, le escribió estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él encontró el propósito de su vida en Cristo Jesús. Encontró la razón de la vida, la plenitud de la vida en Cristo. Y más adelante en el capítulo 3, a raíz de ese encuentro con Jesús, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Hermano, toda la grandeza, toda la riqueza, toda la fama, todo el poder que este hombre, hermanos, almacenó para su vida, renunció a ella, lo consideró como basura. ¿Por qué? Porque había encontrado la perla de gran precio, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Había encontrado la plenitud de la vida, había encontrado el propósito de la vida. Amado hermano, fuera de Cristo no hay propósito que valga la pena. Porque todo lo que usted haga, hermano, familia, hijos, esposa, casa, trabajo, dinero, sabiduría, intelectualidad, todo lo que usted pueda almacenar en la vida, 40, 50 años que usted viva acá, hermano amado, y no tiene a Cristo en el corazón, todo es vanidad, todo es una ilusión, todo es transitorio. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Solamente lo que es de Cristo, hermano, va a trascender la eternidad. Solo Cristo en el corazón va a trascender a la eternidad. Y el propósito de nuestra vida no es más que Jesús. Asegúrese que Jesús es el Rey de su corazón. Oremos, Padre. En esta mañana, Dios amado, te damos las gracias. Oh Jesús, tú eres, Señor, el propósito de nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos, ya nos despedimos. Pero quiero hacer una invitación para todas aquellas personas. Si tenemos aquí algún amigo que todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, el tesoro de su corazón, quiero decirle que usted nunca encontrará plenitud de vida, nunca encontrará propósito para la vida, sino en Jesús. Esta vida es transitoria, esta vida se termina tarde o temprano, y lo que permanecerá en la eternidad es Jesús en nuestro corazón. Él es el único eterno. Así que queremos hacer esta invitación para alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que todavía no le ha dicho sí al Hijo de Dios. Él es el propósito de nuestra vida. Haga de Cristo el propósito de su vida, como lo hizo Pablo. Si usted quiere en este día tomar esta decisión, la más importante de toda su vida, dígale a Jesús en este día: Señor, ven a mi corazón, perdóname, cámbiame, sé el Señor y el Rey de mi vida. Y el Hijo de Dios le dará a usted propósito para vivir. Haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco, Jesús, que mi corazón está vacío, a pesar de todo lo que he logrado en la vida. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor, como mi único Dios, Salvador. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Cambia mi vida. Dame la vida eterna, Señor. Dame tu propósito para vivir los días que restan de mi vida. Señor, te entrego mi vida. Oh Señor, gracias por amarme, gracias por haber derramado tu sangre preciosa. Gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la vida eterna. Ayúdame a vivir para ti, Señor, todos los días de mi vida, Padre. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido en esta mañana tu bendición para toda esta congregación, Padre. Señor, ayúdanos a vivir, que el propósito de nuestra vida sea Jesús, sea Cristo, su voluntad preciosa. Señor, que no haya nada que pueda desplazar a Jesús de nuestro corazón. Que Él sea el Rey y Señor siempre en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a cada una de las familias, Señor, que están aquí, aquellos que en la distancia, Señor, escuchan tu palabra. Señor, que Jesús sea el centro de nuestra vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.